Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 25 de abril del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Clásico del Orgullo Regio. Esta noche se juega el Clásico Regio en su edición 27 y no le falta ningún ingrediente. Una escuadra llega bien y la otra con dudas, pero son el 1 y el 3 de la tabla. Las albiazules van por el liderato seguro y las aureazules buscan ponerle nervio al cierre y volver al subliderato. En la historia, las felinas tienen la ventaja y como plus se sienten cómodas en el BBVA. El equipo aureazul tiene 11 triunfos ante Rayadas, 10 empates y en 5 ocasiones las albiazules salieron con la victoria. Además, la buena para Roberto Medina es que liga 6 juegos sin perder el Clásico Nacional Femenil. Eva Espejo se aferra a algo diferente. Aunque Rayadas no tienen buen historial, recién le ganaron en penales a Tigres en su casa y alzaron el título de la Apertura 2021, así que le sirve como motivación y envión anímico. Un extra es que el equipo aureazul viene trastabillando. Aunque no perdió todavía, tiene 4 empates y dejó dudas en algunos partidos. Los protagonistas hablaron en el transcurso de la semana. De entrada, Eva Espejo dejó en claro que las individualidades de Tigres Femenil no le preocupan y más bien se ocupa en que su equipo salga lo mejor posible. Lo colectivo, su punto fuerte.
Mucha emoción. Nos comprometemos a jugar con mucho corazón porque eso es algo que nos ha distinguido durante toda la temporada. Creo que va a ser un gran espectáculo. Creo que estamos preparadas para también dar un golpe de autoridad dentro de nuestra cancha. Y nos emociona mucho estar aquí, estar en el BBVA y hacer que siga valiendo la localidad.
Por otro lado, Roberto Medina externó que el Clásico Nacional es importante, pero también se enfoca en lo que sigue, que es la liguilla y cerrar bien el torneo. Ojo, pese al historial, prefirió quitarse la etiqueta de favorito.
Bueno, yo considero que es una entrenadora que ha ido incrementando su potencial, un gran conocimiento del juego, ha ido encontrando la manera de convencer a sus futbolistas de una idea distinta, de buscar ser protagonistas y bueno, pues me da gusto que haya ese tipo de crecimiento en todos los entrenadores, que al final eso es lo que nos ayudará a crecer mucho más la liga.
Rayadas y Tigres Femenil no descansaron el fin de semana. Ambas entrenaron previo al duelo y siguen por la misma línea. Todo quedó listo, los equipos están a full y el escenario está puesto para un gran clásico.
Guadalajara es del rebaño.
En desgastante juego y donde el equipo local buscó hasta el último minuto el empate, el conjunto de Chivas Femenil se quedó con el clásico tapatío al vencer 1-0 al Atlas en el Estadio Jalisco. Las rojiblancas, dirigidas por el Pato Alfaro, mantienen así el invicto en la temporada y en la última jornada buscarán una mejor posición en la tabla de cara a la fiesta grande de la división. El juego arrancó con oportunidades de ambas escuadras, sin embargo, las intervenciones de Blanca Félix y en especial de Itzel Velasco por parte de las rojinegras evitaron que cayeran los goles en la primera mitad. Fue hasta el 52 cuando apareció la primera anotación, pues Rubí Soto encaró para llevarse un par de rivales. La pelota se le quedó atrás, pero servida para la llegada de Victoria Acevedo, que en segunda línea y de primera intención disparó con la parte interna para el único tanto de las rojiblancas. Juan Pablo Alfaro, técnico rojiblanco, salió satisfecho del actuar de su equipo.
No, obviamente primero le doy mucho valor al triunfo. Desconocí el triunfo número 100. Los 40 puntos obviamente sí lo sabía. Obviamente me quedo muy satisfecho con aparte del resultado, con el funcionamiento. Obviamente por momentos sufrimos con Atlas, tuvimos ahí unos periodos, unos lapsos en donde no teníamos el balón, ellos tuvieron una buena posesión. Me parece que el equipo en general hizo un buen partido en todos los sentidos, en todas las líneas, tanto defensiva como ofensivamente. Tuvimos ahí un par de opciones también para poder haber aumentado el marcador, no se dio. Más que nada me deja con muy buen sabor de boca el accionar, obviamente previo al cierre del torneo.
Por su parte, José Rosales, estratega atlista, mostró su preocupación tras la derrota.
Nadie estamos contentos, ni ellas, por la autoexigencia y por la el partido que era el día de hoy. Estos, los clásicos, tenemos la certeza de que hay que ganarlo siempre, jugando bien y hasta jugando mal, pero me puedo quedar muy tranquilo y ellas deben de quedar tranquilas con el esfuerzo y con la voluntad. Dejaron todo en la cancha y eso es lo más importante para nosotros. Se pueden ir hasta cierto punto tranquilas y pensando que este, pues, es un ensayo para la liguilla, ¿no? Fue un muy buen partido, creo que estuvo parejo. Hubo lapsos donde ligeramente dominaron ellas, hubo lapsos donde ligeramente dominamos nosotros. Dos estilos totalmente distintos y bueno, estamos preparándonos para la liguilla, pero pues, anímicamente las jugadoras estarán bien para la liguilla.
Con 40 unidades, Chivas por ahora es segundo lugar de la clasificación, a la espera de lo que suceda en el clásico regio entre Tigres y Rayadas, mientras que Atlas se quedó con 24, pero con el boleto a la liguilla asegurado.
Remontada auriazul.
El conjunto de Pumas hizo vibrar a su afición al remontar en los últimos 10 minutos el marcador y terminar por llevarse la victoria 2-1 ante el Atlético de San Luis. Resultado que permite a las felinas escalar hasta la sexta posición del certamen a falta de una jornada de finalizar la fase regular del torneo Clausura 2022. Las locales, las primeras en dar aviso al arco rival. Sin embargo, una buena reacción de la guardameta de San Luis evitó que se abriera el marcador durante la primera mitad. Fue hasta el 76 cuando cambió el partido. Pumas cerró una jugada de gol increíble por conducto de Stephanie Ribeiro y dio paso al tanto potosino. Pelotazo a Itzia Atenagua, quien tomó el balón en campo universitario y bombeó su disparo ante una mala salida de Villeda para poner el 1-0. San Luis cerró los espacios y ordenadamente se defendió hasta el minuto 85 tras una serie de rebotes. Chavarín burló a tres jugadoras para fusilar a Alvarado y poner el 1-1. En tiempo de compensación vendría la desgracia para el Atlético y el milagro para Pumas. En un tiro de esquina a favor, San Luis buscó el triunfo e incluso mandó a la portera Alvarado a rematar. El despeje de las universitarias le cayó a Lucía Rodríguez, quien condujo la pelota por más de 60 metros. La defensa del San Luis la alcanzó, pero no pudo derribarla y esta cedió a Natalia Macías, quien empujó el balón a la red. Tras la jugada de gol, se decretó el final del partido. Al término del encuentro, hablaron ambos técnicos.
Hola, buenas tardes. Pues seguir siendo un equipo equilibrado, ¿no? Tenemos que ser contundentes y tenemos que ser contundentes sobre todo porque pues, puede haber algún descuido, puede haber alguna desatención, alguna mala decisión y yo creo que tenemos que aprender a intentar o a resolver los partidos desde antes. Entonces yo creo que es seguir encaminadas al equilibrio, a un equipo ordenado, un equipo que esté junto, un equipo compacto. Un equipo que tenemos que seguir trabajando en las transiciones, recuperar, ser verticales, ser rápidas y sobre todo con mucha determinación enfrente de la portería.
De tristeza, evidentemente. Sabemos que tenemos la oportunidad, estuvimos muy cerca de conseguirlo. Así es el deporte, es lo bonito del deporte. Para que haya un ganador, tiene que haber alguien que no lo sea. Desafortunadamente, hoy nos toca ser el que está de este lado de la moneda. Yo no diría que se había hecho un buen torneo, se ha hecho un buen torneo. No, eso no se borra, eso sigue ahí, eso es mérito de cada uno de los que integramos el equipo, ¿no? Y de eso estoy orgulloso, porque al final lo que quisimos el día de hoy es alcanzar eso, hacer historia, alcanzar la gloria, meternos en una liguilla.
Con el resultado, Pumas subió al lugar 7 con 19 puntos y el San Luis se quedó en el sitio 12 con 17 unidades. Ambas escuadras tienen el pase a la liguilla en sus manos, pero dependen de otros resultados.
Planeación no significa ser sustentable.
En el fútbol no basta hacer planes para hacer rentable a un equipo de la Liga MX. Hoy hablamos en específico del equipo de Juárez, que ha sido el peor del año, y aunque el club tiene planes de comercialización, hechos como lo del fin de semana que jugaron casi en una cancha de tierra, sin nivel deportivo, no pueden tener ni audiencia ni patrocinadores. Todos los detalles los trae nuestro compañero Iván, el Mister Pérez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos en Footbox Femenil? Pues bueno, lo acontecido hace unos días en el partido de Juárez contra Cruz Azul me llevó a pensar y a reflexionar varios detalles que son importantes. Sin duda es deplorable lo que vimos, ¿no? Llevar al equipo femenil a una cancha de tierra, donde se pueden provocar lesiones, donde no es categoría profesional, ¿no? Que es algo que ha buscado la Liga MX Femenil y la propia Liga MX como un entorno regulador. También es cierto que el club, y debo de decirlo así, encabezado por Alejandra de la Vega como titular, como dueña del equipo, así como de Alejandro Hughes, que también es el hombre de marketing y de comercialización del equipo, han buscado que la institución sea rentable. ¿Qué es lo que hicieron? Decidieron crear el propio uniforme especial para las Bravas. También lo que hicieron fue dividir administrativamente y que fueran dos entes distintos, el equipo varonil y el equipo femenil, para la ayuda de la comercialización. Es verdad también que ha existido una consistencia deportiva que no ayuda al negocio. Y lo digo porque, revisando un poco sus números, en la temporada 21-22, las Bravas tienen solo 4 victorias, 4 empates y 24 derrotas. Es decir, por un lado, el club está intentando, o al menos lo ha hecho de esa manera, ¿no? Lo hemos visto, el uniforme ha buscado empoderar en todas las campañas de la institución de Juárez FC al equipo femenil. Ha buscado hacerle ruido, ha intentado de alguna manera posicionar al equipo de forma importante. Lo cierto es que a nivel deportivo no han respondido. Y eso pesa también muchísimo en el negocio. Independientemente de ese grave error que me parece que ocurre al llevarlas a una cancha, pues prácticamente de tierra, ¿no? Entendiendo que a lo mejor el estadio obviamente no es suyo y que dependen en muchas ocasiones de lo que decida la Universidad de Ciudad Juárez, que es dueña del inmueble, ¿no? Eso pues no está tanto a su disposición, aunque lo quisieran, ¿no? Pero sí llevarlas a un mejor estadio, a un mejor lugar. Pero independientemente de eso, volvamos al caso, es en términos de lo que ofrecen como producto deportivo, están fallando. Y ahí está muy bien que la directiva decida separar administrativamente y comercialmente al club, que decida agregar en todos los productos del equipo a la institución femenil. Está muy bien que la propia dueña Alejandra de la Vega empodere al equipo femenil. Pero deportivamente tienen que dar resultados. Al final del día, independientemente de todos los planes que se puedan tener, si no hay una estructura deportiva sólida y que empiece a dar resultados, será muy muy difícil que lo logren. Perder 24 partidos, ¿no? Prácticamente en toda la temporada, y solo ganar 4, pues no incentiva en ningún momento. Ahí sí creo que la directiva tendría que hacer un foco muy muy especial a lo que está pasando a nivel de cancha, porque pues de entrada dejan de tener audiencia de televisión. Pasa algún hecho como lo que ocurrió en el partido contra Cruz Azul, y claro que se maximiza porque se necesita. Si estás hablando de ser profesional, pues tienes que mostrarlo desde las canchas, ¿no? Y por supuesto que eso le afecta muchísimo a la imagen. Punto número 3, sin resultados también eres poco atractivo comercialmente. Si así de por sí el patrocinador principal del equipo tuvo que ser parchado porque lamentablemente no cumplieron los términos económicos del contrato, pues va a ser así un poco más difícil. Entonces, bueno, ya estaremos platicando de eso. Muchísimas gracias, regreso con ustedes. Soy Iván, el Mr. Pérez, y nos escuchamos en Negocio Redondo.
Cierre a la máxima potencia.
Este lunes continúan los partidos de la Liga MX en el cierre de la jornada 16. Aquí te presentamos una guía de los juegos y horarios para que no te los pierdas. América contra Pachuca. Al momento, América se mantiene en la cuarta posición con 33 unidades, mientras que las Tuzas cuentan con 29 puntos. En caso de que las Águilas logren sacar el triunfo, se mantendrían al acecho de Tigres, quien se posiciona en el tercer sitio con 37 puntos. Por otra parte, Pachuca necesitará el triunfo que le permita acercarse precisamente a las azulcremas y despegarse de Pumas. Por otro lado, también se enfrentarán León contra Toluca, en donde las Diablas están calificadas en el octavo lugar. Una derrota la sacaría de liguilla y León se encuentra en el lugar 16 sin posibilidades. Y en el duelo de sotaneros se juega Santos contra Juárez, último y penúltimo lugar de la general, en donde ambos equipos están sin posibilidades. Así lo imperdible del lunes de fútbol femenil. Lyon sorprende en París. La mala tarde de la portera del Paris Saint-Germain, Bárbara Botikova, con tres errores garrafales, provocó la derrota de su equipo ante el Olympique Lyon, que ganó 3-2 con un doblete de la estadounidense Katarina Macario para ponerse por delante en las semifinales de la Liga de Campeones femenina. Las parisinas pagaron el precio por dos graves errores de Botikova. Sin embargo, la checa compensó en parte sus errores con una tajada clave para negarle a la noruega Ada Hegerberg otro tanto en el tiempo de descuento. El Paris Saint-Germain se adelantó a los 6 minutos cuando la francesa Catoto superó a la portera chilena Christiane Endler en el primer palo tras regatear a un lento regreso de Wendy Renard. El Lyon, sin embargo, empató a través de Renard, quien anotó un penalti después de que la arquera Botikova derribara a la francesa Melvin Mallard en el minuto 23. El suave toque de Hegerberg para robar un lamentable saque de meta de Botikova le permitió preparar a la estadounidense Macario con un delicioso pase en profundidad para el segundo gol de Lyon a los 34. La pesadilla de Botikova continuó después del descanso cuando la portera no pudo controlar el balón en medio de una confusión con sus defensas, lo que permitió a Macario anotar su doblete desde la línea de gol al 50. Por lo menos Dudek pudo maquillar el resultado. Renard marcó desde el punto de penal y el Paris Saint-Germain tendrá opciones reales de disputar la final. Pese a los fallos de Botikova, solo tiene un gol de desventaja. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con 5 estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales @brendaflowersr y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.